Buenos días a todos. Es un gusto el poder estar aquí en esta mañana. Damos gracias al Señor por poder disfrutar de la comunión juntos y de abrir la palabra de Dios también en esta mañana. Los hermanos de Bailén, que como decía Miguel anteriormente, nos despedimos de ellos la semana pasada y me trasladaron todo el cariño, todo el amor para vosotros, para todos nosotros, para la Iglesia, y así como su compromiso de oración para con nosotros. Estamos muy contentos de formar parte de esta Iglesia, del conjunto de los santos que el Señor tiene en esta ciudad, en Sevilla, y os amamos y estamos gustosos de poder serviros en aquello que podamos ser útiles para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por esta Iglesia, por el testimonio fiel, para la proclamación del Evangelio y para la edificación de los santos. Queridos hermanos, vivimos en un mundo que es raro, que es atípico y donde la cruda realidad es que la única verdad absoluta, la única certeza absoluta es que no hay absolutos. Vivimos en una sociedad tan inclusiva, tan tolerante, que proclamar a Jesús como el único camino, proclamar a Jesús como la única verdad y como el único acceso al Padre, es algo que irrita a muchos, es algo preocupante. La esencia del cristianismo choca con la manera de pensar moderna, con el poderoso siglo XXI, con la sabiduría y el contexto social del año 2020. Con la mente caída del hombre, con el posmodernismo, que anima a que cada uno vaya por su camino, que cada uno haga lo que bien le parezca, que nos respetemos unos a otros y ya, si acaso, nos veremos en el cielo. Pero la realidad bíblica no es así en absoluto. Vivimos en una época de relativismo. Como decía anteriormente, tenemos un sistema de creencia basado en la absoluta certeza de que no hay absolutos. Es una época de pluralismo, una época de humanismo, que ante todo intenta eliminar a Dios de la conciencia y de la cultura. Por tanto, ante esta situación, es tremendamente importante que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, mantengamos viva en nuestra mente la verdad del Evangelio, y nuestro cimiento esté asentado sobre la palabra de Dios, centrados en Cristo y su obra redentora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra, de hacerlo libremente, Señor, y queremos que nos hables por medio de ella. Señor, confróntanos a la luz de tu palabra. Y, Señor, aparta cualquier estorbo, pecado, Señor, que evite que podamos ser alimentados y bendecidos por medio de ella. Gracias, Señor, por este tiempo que ponemos en tus manos y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, piensa por un momento y trata de dar respuesta en tu mente a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir ahora mismo? ¿Cuál sería aquella noticia que podría cambiar tu vida por completo? Bueno, quizás en tu mente puedas estar pensando que la mejor noticia es aquella que resuelva tu situación económica o tu situación laboral. Quizás estés pensando que la mejor noticia es aquella que tenga que ver con los estudios o con los exámenes, que puedas estudiar lo que quieras y donde quieras, o que inventaran una pastillita que si te la tomaras hiciera que pudieras aprobar todos y cada uno de los exámenes y con nota. Aunque quizás en tu mente estés pensando que la mejor noticia en este momento sea aquella que tenga que ver con la protección de tu salud. Tal vez puedas pensar que la mejor noticia es que haya ya una vacuna contra el COVID-19 y que esté disponible desde ya para poder tomarla. Quizás la mejor noticia para ti sea aquella que tiene que ver con la estabilidad familiar. Quizá la mejor noticia para ti sea aquella que tiene que ver con tu entorno familiar, con tus amigos, que todos tus seres queridos estuvieran cerca de ti, todos tus familiares estuvieran en esta ciudad y pudieras estar respaldado de esa manera. Quizá la mejor noticia que estés pensando en tu mente sea aquella concerniente a tus hobbies. Que puedas pasar todo un fin de semana conociendo a tu actor, a tu actriz o a tu deportista preferido. O que puedas pasar todo un fin de semana sumergido en un equipo de fútbol, el que más te guste, estar en el vestuario, poder entrenar con ellos, ir al hotel, a los viajes. Pero piénsalo de nuevo. ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir ahora mismo? Bueno, en esta mañana vamos a ver y vamos a indagar en la palabra de Dios que la mejor noticia que podemos recibir es el Evangelio. El Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir. Y sí, es la mejor noticia para ti si no eres hijo de Dios aún, pero sí, también es la mejor noticia para ti si ya eres hijo de Dios. Tanto si no eres creyente, como si eres un creyente que se ha acogido a los méritos de Cristo en la cruz, es totalmente necesario que escuches la mejor noticia del mundo. La mejor noticia de todos los tiempos, la mejor noticia de todos los lugares y la mejor noticia para todas las personas. El Evangelio, queridos hermanos y amigos, es la mejor noticia. Y es la única noticia que puede cambiar por completo tu vida. Mucho más que una vacuna del coronavirus. Analicemos si esta afirmación es cierta a la luz de las Escrituras. Y para ello vamos a abrir el libro que contiene esta gran noticia, la Biblia, el libro infalible, inerrante, suficiente y que tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Y vamos a buscar en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Y mientras lo buscáis en vuestra Biblia, quisiera presentaros de forma breve algunas pinceladas del contexto de esta carta de Romanos. Como bien sabéis, el autor es Pablo y él está presentando sus credenciales ahí en el versículo 1. Fíjate lo que dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había deseado en diversas ocasiones ir a Roma, una iglesia a quienes califica como personas auténticamente salvas. Era una buena iglesia, tenían un gran testimonio que era conocido en muchos lugares. Era una iglesia que se encontraba espiritualmente bien. Fíjate, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver que era una iglesia buena, en cierta medida, ¿verdad? Dice, en primer lugar, versículo 8, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Fíjate un poco más adelante, capítulo 15, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y estamos viendo que era una buena iglesia. Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Era una iglesia que espiritualmente estaba bien, pero no lo olvidemos, Pablo todavía no la había podido conocer en persona. Debido a ello, les envía esta carta que tenemos ahora abierta delante nuestra, con varios fines. El primero de ellos, glorificar por medio de Jesucristo al único y sabio Dios, como dice en el capítulo 16 y versículo 27. Pablo quería exponerles el Evangelio que predicaba. El propósito principal de Pablo, cuando escribe esta carta, fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca antes habían recibido enseñanza apostólica. Y en Romanos vemos la justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad de que Dios justifica por gracia a pecadores culpables, condenados, muertos en delitos y pecados, y lo hace únicamente y solamente a través de la fe en Cristo. Vamos a leer nuestro texto en esta mañana, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Porque, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos y amigos, este texto es un texto de suma importancia. Podríamos decir que es la tesis del libro. Es la síntesis de lo que el autor va a desarrollar a lo largo de toda la carta. Estos dos versículos es como cuando ves la sinopsis de una película. Ese resumen de lo que va a pasar en la película. Y a partir del versículo 18 comenzará la película. Y realmente esta carta, a partir del versículo 18 y hasta el capítulo 11, nos está enseñando cuál es la condición del hombre. Nos enseña quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 16, nos muestra cómo vivir de una manera acorde con ello. Bueno, volviendo a nuestro texto de hoy, fíjate cómo comienza el versículo 16. ¿Con qué palabra comienza ahí en tu Biblia? El texto comienza con la palabra porque. Porque. Así comienza este versículo. Y lo que nos está indicando es que nos encontramos ante un texto que parece expresar o indicar la razón o el motivo de algo que ha sucedido anteriormente, de algo que nos ha mostrado con anterioridad. ¿Y cuál es el asunto que nos ha mostrado antes? ¿Qué es lo que nos está hablando en nuestro contexto inmediato? Los versículos 1 al 15 es lo que le precede. Y ahí Pablo se está presentando y además les está mostrando el motivo de por qué les escribe. Para tenerlo claro, vamos a leer los versículos 14 y 15, los dos versículos inmediatamente anteriores a este pasaje. Fíjate lo que escribe ahí. Dice, tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, fíjate, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, ¿por qué se encontraba Pablo en la obligación? ¿Por qué estaba Pablo ansioso de anunciar el Evangelio en Roma? Bueno, hay dos motivos fundamentalmente. El primero de ellos es que según esta carta y según también Hechos 9:15, Dios lo nombra como un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dios había elegido a Pablo, lo había designado como el apóstol de los gentiles, por lo que él tenía ante Dios la obligación de ir y anunciar el Evangelio. Pero también hay un segundo motivo por el que Pablo estaba ansioso y tenía la obligación de ir a predicar el Evangelio. Y la razón es más práctica probablemente. Porque ¿qué harías tú si ves a un vecino que se le está quemando la casa? ¿O qué harías tú si estás en una piscina y ves que un niño pequeñito se está ahogando? ¿O tal vez un adulto? Bueno, si puedes ayudarle, seguramente lo harías, o espero que lo hicieras. De la misma manera, Pablo estaba viendo la enorme necesidad de crecimiento y solidez espiritual que necesitaban los creyentes en Roma. Y de la misma manera, estaba viendo cómo había muerte espiritual de los no creyentes en aquel lugar. Así que él tenía la obligación de ayudar en este rescate. ¿Sabéis con qué? Bueno, no con palabrería humana, no con una cuerda, no llevando comida, sino que la fórmula era por medio del Evangelio, porque el Evangelio es la mejor noticia. Así que Pablo deseaba proclamarles, deseaba anunciarles el Evangelio, darles la mejor noticia que jamás podrían recibir, y les muestra el porqué en estos versículos que hoy estamos estudiando. Y gracias a Dios que en su soberanía y a lo largo de los años ha permitido que recibamos esta carta, que nos haya llegado hasta nuestros días y que podamos saber que el Evangelio es la mejor noticia para las personas. Bueno, sigue nuestro texto, versículo 26, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Pablo está afirmando que no se avergüenza del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y si lo piensas bien, sería verdaderamente fácil avergonzarse de un mensaje que es totalmente ridículo para la gente que vive en pecado. De un mensaje que es absurdo para la gente que está muerta espiritualmente. De un mensaje que es locura para los que se pierden. Además, le estaba dirigiendo esta carta a Roma. Roma era una ciudad muy parecida a lo que son las ciudades del siglo XXI. Era la capital del Imperio Romano. Era una ciudad cosmopolita, donde había poder, donde había dinero, donde todos los placeres estaban al alcance. Así que podría haberse avergonzado con facilidad. Y nosotros también podríamos avergonzarnos. Piensa, por ejemplo, en el típico pariente, el típico familiar cansino, pesado, que habla mucho, que además es criticón. O piensa en ese vecino que te encuentras cada día, que te escucha a veces pared con pared. Piensa en ese profesor, piensa en los compañeros del colegio, de la universidad, del instituto. Piensa en tu jefe, en tus compañeros de trabajo. Y muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo vamos a ser capaces de hablarle del Evangelio? ¿Queremos ser populares? ¿O al menos queremos ser gente normal, que no llame la atención? ¿Queremos que nos acepten? ¿Queremos caer bien? Y a veces nos avergonzamos. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble. Una palabra aparentemente absurda para el sabio de este mundo. Piénsalo bien. Hablamos de un pobre judío, carpintero, que fue rechazado como lunático, que su propio pueblo le llamó blasfemo y que después fue crucificado por el Estado. Ese, ahora decimos que es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su rodilla, perdón, y en su nombre, toda rodilla, incluso la del César, se doblará. ¿Quién puede creer en un mensaje como este, excepto por el poder de Dios? No hay otra explicación. Y quizá alguien se pueda preguntar, bueno, ¿y por qué Pablo decía esto? ¿Por qué Pablo incluye aquí, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Es que estarían dudando de él en Roma? Bueno, como hemos visto, la iglesia no conocía personalmente a Pablo. No lo habrían visto, pero tal vez habían escuchado de los sucesos o acontecimientos que le habían pasado. Recuerda 2 Corintios 23, 32, donde Pablo dice que sufrió cárceles, azotes, que a menudo había estado en peligro de muerte, que había sido golpeado con varas, que había sido apedreado. ¿Pensarían así los romanos de Pablo? Bueno, tal vez se avergüence después de todo esto. O quizás en Roma podrían pensar que se estaban avergonzando del mensaje. Recuerda 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Quizás pensaran hasta ese momento en Roma que Pablo había evitado ir a Roma por vergüenza, que había ido a otros sitios, pero que a Roma no había ido por vergüenza. Así que Pablo llega aquí y zanja la cuestión. Zanja todas las dudas y afirma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ni la persecución, ni la crítica, ni el vivir siendo ridiculizado pudieron dimitir su denuedo al proclamar el mensaje que puede cambiar la vida. Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque sabía que el Evangelio eran las mejores, son las mejores noticias para la gente. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra que aparece ahí, evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el versículo 16. El término evangelio, evangelium en el griego, se emplea unas 60 veces en esta carta. Y la traducción más común, que probablemente todos conozcamos, es buenas nuevas o buenas noticias. Pero creo que es difícil encontrar o empaquetar en una sola frase lo que significa la palabra evangelio, lo que significa la palabra buenas nuevas, buenas noticias. Y para poder darle un poco más de luz a este término, veamos lo que el apóstol Pablo nos muestra acerca del evangelio en esta misma carta, en los versículos 1 al 5 de este mismo capítulo. Y ahí nos da ciertas características de qué es el evangelio. Leamos de nuevo los versículos 1 al 5 que ya leímos anteriormente en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Bueno, hay ciertas características que nos da aquí Pablo acerca del evangelio. La primera de ellas se encuentra en el versículo 1, y vemos que el evangelio es de Dios. Fíjate, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esto es tremendamente interesante, porque la fuente del evangelio es Dios. No son las buenas noticias del hombre. No son las buenas noticias para el hombre solamente, sino que son buenas noticias de parte de Dios para el hombre. El hombre simplemente es el mensajero y el receptor del mensaje del evangelio, porque el evangelio en primer lugar es de Dios. Hay una segunda característica del evangelio y está en el versículo 2. Y es que el evangelio fue prometido antes por sus profetas y en las santas escrituras. Fíjate, dice ahí el versículo 2, que ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Así que el evangelio, cuya fuente es Dios, no fue una revelación exclusiva para Pablo en este momento. Tampoco lo es hoy para ti, sino que es algo que ya viene desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. No es algo exclusivo del Nuevo Pacto. Ya había sido dado antes a los profetas en las Escrituras. Hay una tercera característica acerca del Evangelio. Está en los versículos 3 al 5. Y es que el Evangelio es acerca de su Hijo. Fíjate cómo empieza el versículo 3. Acerca de su Hijo. La persona, el sujeto principal de las buenas noticias, de las buenas nuevas, del evangelio, es Cristo. Cristo y su obra. El mensaje es acerca de Dios y de Cristo, no acerca del hombre. Así que para poder proclamar la mejor noticia de todos los tiempos y para todo el mundo, debemos conocerla perfectamente. Y es acerca de su Hijo, de Cristo. Así que para dar a conocer el evangelio debes de conocer a Cristo. Porque si no, lo que vas a dar es un sucedáneo. Vas a dar un sucedáneo de noticia, una noticia diferente, una noticia diluida, una fake news, como está ahora famoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte a que no tomemos el evangelio a la ligera, ni alterarlo en lo más mínimo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Hay una característica más del evangelio, está en el versículo 5, y es que el evangelio es para la obediencia a la fe, versículo 5, para promover la obediencia a la fe. Dios es nuestro Salvador, y también nuestro Señor. Pero pertenecer a Dios implica establecer una relación de obediencia. Entonces reconocemos que Él nos ha salvado, que Él es nuestro Señor, de la misma manera que reconocemos y permanecemos en sumisión a su señorío. El Evangelio es para la obediencia a la fe. Además, otra característica más que aparece ahí en el versículo 5 es que el Evangelio es para todas las naciones. Es para todas las naciones. Dice, entre todos los gentiles, versículo 5. Pablo predicó a judíos y a gentiles. Así que el Evangelio es para todas las naciones. Es para todos, seas de donde seas, tengas la edad que tengas. Hay una característica más, y es que el Evangelio es por amor al nombre de Cristo. Versículo 5, fíjate, sigue el versículo 5 y dice, por amor a su nombre. Y qué bonito es esto. Que el Evangelio no es el amor al hombre solamente. Que el propósito principal del Evangelio no es el hombre. Que no se trata de la salvación del hombre solamente. Sino que, como dice un comentarista, la salvación del hombre simplemente es un subproducto de la gracia de Dios. Y es que toda la historia de la redención se enfoca en la gloria de Dios. Un comentarista contemporáneo define el Evangelio de la siguiente manera. El Evangelio es la proclamación o transmisión de quién es y cómo es el Dios verdadero y lo que Él ha hecho en Cristo. Mediante esta proclamación exaltamos y glorificamos a Dios. Otro autor dice que el Evangelio son las buenas noticias acerca de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Creo que jamás seremos capaces de comprenderlo totalmente. Pero conocer el Evangelio es conocerle más y más. Y esto va a afectar a nuestra manera de actuar, a nuestra vida. Y por eso el Evangelio es también para los creyentes. A veces creemos que el Evangelio es algo que, una vez recibido, solo nos toca entregarlo. Pero el Evangelio nos guía a Dios. Nos lleva a que tu corazón se deleite conociendo más y más a Dios. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, que es Dios mismo. ¿Estás comunicando esta noticia? Quizás ahora puedas estar pensando, bueno, esto no es para mí. Yo no soy capaz de hacerlo. Hay tanto que decir que no sé cómo puedo hacerlo. Tranquilo. Pide a Dios que te ayude. Y sabes, hay un versículo tremendo en la Escritura en la que Pablo sintetiza el Evangelio. Primera de Corintios 15:3, seguro que lo conoces, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es una gran síntesis del Evangelio, un versículo tremendo para memorizar y poder citar con la mejor noticia del mundo, mientras creces en el conocimiento de quién es y cómo es el Dios verdadero. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quien en el siglo XIX evangelizó a más de 10 millones de personas, dijo, aludiendo al evangelismo, a la tarea de la evangelización, para efectuar este trabajo no se necesita grandes dotes, no se precisa educación universitaria para anunciar el evangelio de Jesucristo. Hemos de dar a conocer la maravillosa historia de la cruz de Jesucristo. Fin de la cita. Así que después de conocer un poco más lo que es el Evangelio, vamos a ver cuatro razones por las que el Evangelio es la mejor noticia. Cuatro razones por las que el Evangelio es la mejor noticia. Siguiendo nuestro pasaje, vemos la razón número uno. El Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir porque es poder de Dios. Es poder de Dios, fíjate, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. El Evangelio, dice Pablo, dice la palabra de Dios que es poder de Dios. Y el término poder proviene del griego dunamis. De esta palabra griega se deriva la palabra dinamita. El Evangelio es como dinamita de Dios. Bueno, ¿qué pensarían los receptores de esta carta cuando Pablo les dice que el Evangelio es poder de Dios? Pablo le estaba escribiendo a la ciudad de Roma, a la iglesia que estaba en Roma, que vivían en el Imperio Romano, dicho de otra manera, en el dominio de Roma. Un imperio que no era pequeñito. Tenía 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Unas 13, 14 veces la extensión del territorio español. Bueno, ¿cómo habían conquistado todo eso el Imperio Romano? Por su poder militar. Pero Pablo les dice que hay un poder que es mucho mayor que el del ejército romano, mucho mayor que todo el Imperio de Roma, que todos sus carros, que todos sus hombres. Un poder mayor que el de todos los ejércitos, de todos los imperios juntos. Y ese poder es el poder de Dios. ¿Tenían alguna referencia los oyentes para conocer el poder de Dios? Bueno, sí. ¿Tenían la Biblia y sabían que Dios tuvo poder para crear el mundo? ¿Sabían y habían visto, habían leído que con el poder de Dios Él abrió el Mar Rojo? ¿Que con el poder de Dios se derribaron las murallas de Jericó? Y que con el poder de Dios se resucitó a Jesucristo. Y aquí Pablo les está mostrando una verdad que es importantísima, que es algo clave y que no debemos de olvidar en el resto de nuestra vida. El Evangelio es lo único que se nombra en la Biblia que contiene poder de Dios. Pablo estaba igualando el Evangelio con el poder del Dios Todopoderoso. El Evangelio es lo único que se nombra en la Biblia que contiene poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pablo conocía cuál era la situación espiritual de los creyentes y de los no creyentes que estaban en Roma. Y sabía que lo único que podía ayudarles en su situación particular era la mejor noticia del mundo. Porque el Evangelio tiene poder de Dios. No es mera palabrería. Dice Jeremías 13:23, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Bueno, la respuesta es imposible. Igual de imposible es que una persona sea salva sin el Evangelio que es poder de Dios. No hay nada que un hombre pueda hacer por sí mismo para salvar su vida. Nada, absolutamente nada. Y por eso Pablo les dice que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es la mejor noticia para la gente. Y hoy en día hay un sinfín de recursos. Basta con entrar en internet, muchos cursos, muchos seminarios, muchas charlas, muchos artículos para orientarnos a qué hacer para que una persona sea salva. Hace ya algún tiempo leía en un blog que se hacía llamar protestante, y cito: necesitamos instituciones cristianas donde la gente no solo aprenda a recitar versículos o a citar a algunos teólogos populares. Necesitamos instituciones cristianas donde personas sean forjadas en tal manera que puedan salir ahí fuera y explicar la realidad que a la mayoría le resulta tan confusa. Para ello necesitamos muchas instituciones cristianas, escuelas bíblicas, universidades teológicas. En definitiva, necesitamos más filosofía. Fin de la cita. ¿Sabéis qué está diciendo este artículo? Que Dios no es todopoderoso. Que el Evangelio no tiene el poder de Dios. Así que necesitamos de la ayuda humana por medio de la filosofía. ¿El Evangelio necesita de la filosofía para explicar la realidad de las personas? ¿El Evangelio necesita ayuda de la sabiduría humana para la salvación de las personas? Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. No hay sabiduría humana en todo ello. Primera de Corintios 1:18-21, versículos muy famosos, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, fíjate, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. No hay más. No es necesario la sabiduría humana, la filosofía humana no tiene nada que añadir al Evangelio. Y alguno puede decir, bueno, ¿y entonces qué pasa con las técnicas maravillosas de comunicación? ¿Con la buena homilética? ¿Con las ilustraciones llamativas? ¿Con una aplicación contundente? Bueno, todo esto puede ser útil en cierta medida para atraer la atención al oyente. Y digo solo en cierta medida. Pero la clave es que el único mensaje que Dios usa para salvar a las personas es el Evangelio. Nada es más importante que la proclamación del Evangelio. Nada es más importante que proclamar el Evangelio de una manera fiel y conforme a las Escrituras. No se necesita nada más. Spurgeon dijo, oye el Evangelio, pero asegúrate de que oyes el Evangelio. Y es una pena, pero en muchas iglesias hoy en día cada vez se escucha menos Evangelio y más sabiduría humana. El Evangelio es poder de Dios. Hay una segunda razón que nos da aquí Pablo de por qué el Evangelio es la mejor noticia. Y sigue el versículo 16 y vemos que es poder de Dios para la salvación. Para la salvación. Esta es la segunda razón. La idea básica de ese término ahí que aparece salvación es la de liberación o rescate. El punto está aquí, que Dios tiene poder para obrar y salvar rescatando a las personas. Y está hablando de liberación, de rescate. Es una salvación que viene de Dios y solo de Dios. Es como si una mano baja, coge y saca. Esa es la idea. Dios está liberando y rescatando. Dios puede liberar y rescatar. Ahora, ¿de qué rescata Dios? ¿De qué libra Dios a las personas? Este punto es tremendamente esencial, queridos hermanos. ¿De qué está liberando Dios a las personas? ¿De qué está rescatando Dios a las personas? Bueno, Pablo a partir del versículo 18 y hasta el capítulo 3 y versículo 21 describe cuál es la terrible condición del ser humano, la realidad a la que se enfrenta, de que la ira de Dios está contra el pecado y contra el pecador. Fíjate, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la situación es clara. El hombre está bajo la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la ira de Dios? Probablemente este sea uno de los puntos donde la gente más choca donde la gente incluso se puede llegar a reír de ti. Pero la ira de Dios tiene lugar cuando su perfecta santidad, cuando su perfecta justicia, cuando su perfecto amor se encuentran con la total depravación, total injusticia y total egoísmo del hombre. La ira divina hace referencia al sano y santo disgusto, a la justa indignación que tiene Dios y que está dirigida hacia el pecador y su pecado. Es importante que cuando pecamos, no entendamos que pecamos contra el hermano solamente, contra las personas, sino que pecamos en primer lugar y ofendemos contra Dios mismo. El salmista dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Contra ti solo he pecado. Y en este versículo 18, Pablo está señalando que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esta palabra ira se refiere a una indignación que es invariable y que está establecida. No es una airarse, un enfadarse momentáneamente como nos pasa a nosotros, como somos tan propensos los seres humanos. No es una ira descontrolada, desproporcionada, momentánea, emocional, sino que es una indignación que está establecida de manera invariable. Queridos hermanos, los atributos de Dios están perfectamente equilibrados en una perfección divina. Si su ira no fuese justa, entonces Él no sería Dios. Con la misma seguridad de que no sería Dios si su amor no está lleno de gracia. Él aborrece con perfección en la medida en que también ama con perfección. Este Dios es capaz de amar al hombre de forma perfecta, pero también es capaz de aborrecer su pecado en la misma perfección. Y esto ha sido uno de los grandes problemas en nuestras iglesias en los últimos tiempos. El evangelio contemporáneo, el evangelio de los últimos tiempos, y digo de lo que se predica en los últimos tiempos, ha dejado de predicar sobre la ira de Dios, sobre la condenación que trae sobre aquellos cuyo pecado no ha sido perdonado, gracias a la obra de Cristo. Y se deja a un lado la ira de Dios, y se deja a un lado la terrible y trágica condenación que trae el pecado. Pero todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hacen un énfasis constante en la ira justa de Dios. Todos los salmos, los profetas, están apuntando a la ira de Dios. De la misma manera y de forma bien conocida, Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en el tiempo pasado. Recuerdan los tiempos de Noé, ¿verdad? Él destruyó a toda la raza humana con el diluvio. Solo quedaron 8 personas, más los animales. Poco después, solo unas generaciones después, Él confundió el lenguaje de las personas. Así que los dispersó por toda la tierra, ya que habían tratado de construir una torre idólatra que llegara al cielo. Luego, en tiempos de Abraham, destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, dejando solo escapar a Lot y a su familia. Destruyó al faraón y a todo su ejército en las aguas del Mar Rojo cuando perseguían a los israelitas que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. De la misma forma derramó toda su ira sobre los reyes paganos, tales como Nabucodonosor o Senaquerib. Y de la misma manera, si damos un salto al Nuevo Testamento, vemos con claridad la ira de Dios. En el Evangelio de Juan se habla de una forma muy clara del amor y de la gracia de Dios, pero también se habla del enojo y de la ira de Dios. El mismo Pablo, no solo en esta carta, sino también en Corintios, dice que el que no amara al Señor Jesucristo quedará maldecido por la eternidad, 1 Corintios 16:22. Y en Colosenses Pablo les advierte de que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que, queridos hermanos, debemos predicar, debemos de anunciar que hay un juicio para aquellas personas que no se arrepienten de su pecado. todas las personas, el incrédulo, nuestros familiares, aún ese cansino, pesado y que critica, todos nuestros amigos no creyentes, deben de saber que va a haber un juicio justo de Dios contra el pecado. Ya que si una persona incrédula no tiene una razón alguna para buscar la salvación del pecado, si no sabe que está condenado a causa de él, el Evangelio no es total. Así que cuando anunciamos el Evangelio, debemos presentar el mayor problema que tiene el hombre, el pecado, que le separa de Dios y le lleva a la condenación eterna. El pecado es un delito contra Dios. Y cuanto más conozcamos el Evangelio, cuanto más conozcamos cómo es Dios y sus atributos, de una manera más triste, más atroz, veremos nuestro pecado y nuestra ofensa contra Él. El salmista dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Jonathan Edwards fue uno de los instrumentos que Dios usó en el gran avivamiento norteamericano en el siglo XVIII. Y en el año 1741 predicó un sermón basado en el texto "A su tiempo su pie resbalará". Es un versículo de Deuteronomio capítulo 32. Este sermón se titulaba "Pecadores en manos de un Dios airado". Y cito lo que decía este sermón: "Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que lo que la serpiente venenosa más odiada es a los nuestros. Le has ofendido infinitamente más que lo que un rebelde obstinado ofende a su príncipe. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te sostiene de caer en el fuego en cualquier momento". Fin de la cita. Piensa en alguien que amas y que no es creyente. ¿Entiendes a lo que estás expuesto si no crees en el Evangelio? ¿Si rechazas el Evangelio? ¿Entiendes a lo que estás expuesto si has escuchado el Evangelio y lo sigues rechazando? Estás en las manos de un Dios airado. Mientras Jonathan Edwards estaba predicando este sermón, la gente le interrumpía a voces, le paraban y le decían, en medio de lamento, en medio de lloro, de lágrimas, gritando, les decían: ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Quizá tú en esta mañana te hagas la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para salvarme? Escucha y cree en el Evangelio. Es la mejor noticia para ti. Hay una tercera razón por la que el Evangelio es la mejor noticia. Y el Evangelio es la mejor noticia porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el poder de Dios, que obra a través del Evangelio, trae salvación a todo aquel que cree. Y damos gloria a Dios por ello. Esa palabra que aparece ahí y que muchas veces puede ser malinterpretada, esa palabra "cree", en el castellano transmite la idea de abandonarse y confiar o tener fe en alguien. Pero realmente es un verbo que está en presente continuo. Literalmente es "está creyendo". Podríamos traducir este versículo de la manera que "todo aquel que está creyendo". Así que no podemos tener nuestra idea en la mente de que creer es algo que se hizo en un momento particular en el pasado y ya me puedo olvidar de eso, sino que es un proceso que dura toda la vida. Ahora hay un problema. Según Efesios capítulo 2 y versículo 1, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Un muerto no puede resucitarse a él mismo, ni de una manera física, ni tampoco espiritualmente hablando. Así que, ¿cómo se puede creer en Dios si espiritualmente estás muerto en tus delitos y pecados? La Biblia nos aclara este punto y nos afirma que somos salvos gracias a la fe puesta en Cristo Jesús. Una fe que también es dada u otorgada por Dios. Recuerda Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Cómo? Bueno, por medio del poder de Dios que obra a través del Evangelio. Por lo tanto, cuando una persona está muerta espiritualmente, y si no estás en Cristo en esta mañana, esta es tu trágica condición, no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo, nada. Solo Dios, que despliega su poder salvífico gracias a la obra de Cristo en la cruz. La salvación es una obra sobrenatural y como tal, solo Dios puede llevarla a cabo en nuestras vidas. Es una obra tan grande, es una obra tan majestuosa que no solo afecta a tu mente, sino que cambia por completo tu manera de vivir. Afecta tu mente, afecta tus emociones y afecta tu voluntad durante el resto de tu vida. Así que creer no es solo tener una conciencia intelectual de que el Señor Jesús existe, de que hay un Dios y que Cristo fue su Hijo y quedarse ahí. No se trata de creer solo desde un punto de vista intelectual, sino que abarca mucho más. Abarca todas las áreas de tu vida. Fíjate, Romanos capítulo 6 y versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Afecta cada campo de tu vida. Afecta a tu mente, afecta a tus emociones y afecta a tu voluntad. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si aún no eres hijo de Dios, este es el momento ideal para que te preguntes, ¿ha hecho Dios algo en mi vida? ¿Te avergüenzas de cómo está tu vida ignorando a Dios? ¿Hay en ti un nuevo deseo de seguirle, servirle, buscarle, conocerle, gozarte en él? Recuerda, el Evangelio es la mejor noticia para ti. Hay una cuarta razón, y la vemos en el versículo 17, y es que el Evangelio es la mejor noticia, ya que en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un versículo tremendo de la Escritura. Y el término justicia es tremendamente importante en esta epístola, en esta carta, ya que se nombra 35 veces en esta carta. Y podemos decir que la justicia de Dios es parte del corazón de esta epístola. Este versículo viene a expresar de manera introductoria que la justicia que viene de Dios es dada a todos los que creen por fe y para fe en el Evangelio. La justicia que viene de Dios es dada a todos los que creen por fe y para fe en el Evangelio. Y luego dos capítulos más adelante, desde el 3:21 al 5:21, Pablo va a desarrollar esta verdad de una manera sublime. Un hermano, Steve Fernández, que ya está en la presencia del Señor, explicaba en su libro Justo Yo, este versículo de Romanos 1:17, de esta manera. Dos factores, decía él, dos factores destacan en este versículo. En primer lugar, muestra en qué manera la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Justicia que Dios provee por pura gracia y mediante la cual justifica al pecador. Y en segundo lugar, afirma que su contenido es revelación divina, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por lo tanto, en Romanos se encuentra la revelación de cómo Dios justifica al hombre. Esta es una carta fundamental. Es una carta esencial, es una carta con mucha doctrina, en la que vemos la revelación de cómo Dios justifica al hombre. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo Dios, el justo, puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? Recuerda que todos pecamos, lo hemos leído anteriormente, que no hay justicia alguna en las personas, ni siquiera en los creyentes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer un poco más adelante, lo hemos leído también en esta mañana, Romanos capítulo 3, los versículos del 21 al 26, para darle un poco más luz a esta idea. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por la fe era el principio sobre el cual la Iglesia se levanta o se cae. Él decía, y cito, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Fin de la cita. Así que este versículo representa el corazón de la fe cristiana, ya que esta enseñanza determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. Esta doctrina es la que la Iglesia Católica Romana no cree, ya que ellos enseñan hoy en día que la salvación se obtiene a través de una mezcla, de un sincretismo entre la gracia de Dios, la fe puesta en Dios, más las obras que el hombre realiza. Pero Dios acredita de forma gratuita toda la justicia perfecta de Cristo en la cuenta personal del creyente, en tu cuenta, y cancela toda tu deuda por el pecado. Así que ahora, cuando Dios mira a las personas que creen, cuando Dios mira a sus hijos, los ve como si fuesen tan plena y perfectamente justos como Cristo mismo. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el corazón del Evangelio. Y esta es la razón de por qué son buenas noticias. El Evangelio es la mejor noticia para ti. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser hechos salvos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Además, este versículo 17 dice ahí, por fe y para fe. Y Pablo lo que está haciendo es remarcar la idea de que la justicia de Dios se basa por completo en la fe. No hay más, es la fe de principio a fin. Y para ello cita Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Un versículo que también dio luz a Martín Lutero que antes mencionaba, mas el justo por la fe vivirá. Pablo se propone mostrar que el método de Dios siempre ha consistido en justificar a los pecadores por la gracia y con base solo en la fe. Bueno, ¿qué podemos decir ante esta obra de pura gracia hecha por Cristo? Solo darle gloria a Él. Queridos hermanos y amigos, hemos visto que Pablo tenía la obligación divina de predicar el Evangelio. Él mismo dijo en 1 Corintios 9:16, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y esta misma realidad debe ser en nuestra vida. debemos compartir el Evangelio, porque el Evangelio es la mejor noticia. Debemos de indagar en lo que el Evangelio es y por qué son las mejores noticias. Y a la vista de todo lo que hemos visto en esta mañana, ¿crees que Pablo podía sentir vergüenza de este mensaje? ¿Y tú? ¿Sientes vergüenza? Un escritor afirma: si no evangelizamos como debemos, no es en primer lugar por falta de una motivación teórica, sino que el motivo es tener una condición espiritual lamentable. Nos falta la realidad de Dios en nuestras vidas. No andamos en el Espíritu. No luchamos contra el pecado. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes miedo al qué dirán? ¿Tienes miedo a las consecuencias? La total impotencia e incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo es una de las verdades más oscuras que aparecen en la Escritura. Sin embargo, sirve para humillar al hombre y engrandecer el poder que tiene el Evangelio para salvar. Dios no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, sino que nos ha provisto de un medio de salvación a través de su Hijo. Debemos afianzarnos en las Escrituras hasta que verdaderamente haga ver en nosotros la convicción de que solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. No se trata de grandes técnicas corporativistas, no se trata de grandes grupos, no se trata de hacer actividades que sean atractivas, no se trata de tener una buena música, sino que se trata de la predicación fiel del Evangelio de Cristo. Y aunque es cierto que es un mensaje insondable, que es un mensaje que escandaliza o puede escandalizar, también es cierto que es el único mensaje por medio del cual Dios ha prometido salvar al hombre caído. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Eres creyente pero te avergüenza predicar el Evangelio? Recuerda entonces que cuando omites el Evangelio estás omitiendo la mejor noticia. Si eres hijo de Dios, recuerda que la obra que Cristo ha hecho por ti es enorme, grandiosa. Y no olvides que el Evangelio es el mejor mensaje que puedes compartir. Conoce más y más la palabra de Dios y compártela. Y vive dando gloria y honra al que solo la merece. No podemos alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos. La justicia de Dios es por fe en Jesucristo a todos los que creen. Tal vez estés aquí escuchando esto en esta mañana y te sea algo raro. Es cierto, y lo he dicho, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay buenas noticias. Pero para que haya buenas noticias, es necesario que también haya malas noticias. Y créeme, las hay. Y son noticias terribles, aterradoras, terroríficas. La Biblia afirma que todo hombre es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados y que está bajo la ira de Dios. Así que a menos que seamos reconciliados con Cristo al acogernos a sus méritos en la cruz, el destino eterno, de acuerdo con la Biblia, es el lago de fuego, la condenación eterna. Y dice la palabra de Dios que allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar terrorífico, es un lugar trágico. Romanos capítulo 6 afirma que la paga del pecado es la muerte. Pero la vida de Cristo, sin pecado, y su pago como sustituto por nosotros en la cruz, solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Queridos amigos, la salvación es solo en Cristo. Solo podemos nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario. No hay otro medio, no hay otra alternativa, no hay otra forma que pueda producir salvación. Así que hoy es tiempo de considerar estas verdades, de reflexionar acerca de estas verdades, Es tiempo para ver cómo se aplican estas verdades en tu vida. ¿Qué de verdad hay en ellas cuando ves tu vida? Examina tu vida. Examina tu posición ante Dios. Valora en qué lugar tienes la palabra de Dios. ¿Cómo es tu vida de obediencia? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Dónde está verdaderamente tu tesoro? Y examina tu justicia moral. Si es una justicia superficial, una justicia de domingo, una justicia de nombre, una justicia como era la de los religiosos de la época de Jesús, de la época de Pablo, ese tipo de justicia no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Si todavía no eres hijo de Dios, necesitas urgentemente, desesperadamente a Cristo. Él te pide que te arrepientas y creas en Él, que cambies tu vida y le reconozcas como Señor y Salvador. ¿Aborreces el pecado que antes amabas? Bueno, ven a Cristo para la gloria de Dios. Te lo ruego, reconcíliate con Dios. Termino con una cita de Spurgeon que dijo: no os avergoncéis del Evangelio. Recordad, es el mismo mensaje por el que murieron los mártires y pelearon los reformadores. Pero sobre todo, es la verdad de Dios, que ni el infierno mismo podrá derrotar. Así que, predica el Evangelio y solo el Evangelio. Fin de la cita, vamos a orar. Sí, Padre, te alabamos en esta mañana reconociendo que tú eres Señor. Te damos las gracias, Señor, por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera digna de Él. Nos humillamos, Señor, ante la grandeza de tu palabra. Y reconocemos, Señor, que solo gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz es que podemos ser reconciliados con el Padre. Fue tu gracia, fue tu amor, tu misericordia, Señor, que nos alcanzó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Gracias por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos, sabiendo que es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, y sabiendo que por medio de Él se revela la justicia de Dios contra los pecadores, para con los pecadores. Mas el justo por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor, a inquirir en estas verdades, a que pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor, y te rogamos si en esta mañana alguna persona está aquí escuchando este mensaje y aún la relación personal contigo no es real, genuina, te ruego, Señor, toques en su corazón, pueda rendir rodilla ante ti y reconocerte como Señor, y todo ello para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir cerca del Evangelio, predicando, anunciando el Evangelio a las personas, un Evangelio centrado en Cristo, en la obra en la cruz, y no en el hombre. Señor, te damos a ti toda la gloria y todo el honor que solamente tú mereces. Todo esto oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.